amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buen fin de semana a todos los amigos del Paralelo 20. Bienvenidos a todos en este fin de semana tan especial. Gran puente para los madrileños, sobre todo, que, bueno, como siempre, pues celebran el Día del Trabajador y el Día de su Comunidad. Y esto les permite gozar de más días de fiestas que el resto de los españoles, así que los madrileños han sido el objetivo deseado de todos los destinos durante esta semana y durante este puente. Un puente que aún le quedan ahí un par de días, hoy sábado y mañana domingo, pero los que hayáis decidido volver hoy sábado de vuelta, pues cuidadito, tranquilidad, sin prisas. Para los más madrugadores, estaréis ahí escuchando en el coche paralelamente y deciros que gracias por escucharnos y porque nos gusta mucho haceros compañía mientras viajáis, claro que sí. El equipo de Paralelo 20 casi al completo. Bueno, falta Joaquín. ¿Cómo estás? Begoña Novillo, bienvenida.
Pues muy bien, un poco desencantada de estar de puente aquí en Madrid. No dices, porque Madrid no me guste, que
si
me
Madrid
encanta.
Madrid es un placer estar de puente y de vacaciones.
Además, yo soy gata. Creo que de gata. Las pocas gatas que hay en los madriles hoy en
a
día.
Me habían dicho que eras tigresa, pero bueno.
También, eso depende.
María Jiménez La Torre.
Buenos días a todos.
De la Torre de toda la vida.
No, y de los Jiménez. Pues yo estoy encantada de estar en Madrid de puente. Estoy encontrando un Madrid maravilloso.
Claro. Claro que sí, como siempre. Si es sí. Que cuando se van todos, Madrid sí. Queda más bonito todavía, ¿no? Bueno, hoy sí Joaquín del Palacio, que está en Jordania, pero nos ha mandado un audio contándonos lo que está visitando. Y damos la bienvenida también a Alberto del Prado. Alberto, ¿cómo estás, amigo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues encantado de estar aquí con todos vosotros.
Tú también de Madrid, más de la zona norte, ¿no? Porque tú vives por la zona norte.
Yo tengo el lujo y la gran suerte de vivir en la Sierra de Guadarrama y es una sierra que gozo, bueno. Disfruto, me la como, la huelo y la siento.
Qué bueno. Muy buena ternera.
Hay que decirles a los oyentes que Alberto del Prado, entre sus funciones, pues tiene la de promocionar Radio Marca por la zona norte de Madrid. Es decir, que conoce muy bien esta casa, eso es muy importante, pero también es un tipo que organiza pues eventos y conoce a María Jiménez de la Torre por los eventos gastronómicos en los que habéis coincidido, también a Begoña. Y yo estoy tratando, quiero que lo sepáis, estoy tratando de que se incorpore al equipo de Paralelo 20 como colaborador. No sé si lo conseguiré. ¿Tú qué crees, Alberto?
Yo creo que lo tienes ya conseguido. O sea, a mí me encanta realmente el programa, lo que hacéis, lo que tratáis, y a mí el turismo, la gastronomía, el poder decir hola que nos esté escuchando toda España, para mí es un lujo y un privilegio formar parte del equipo.
Nosotros le damos la oportunidad, ¿verdad?
Vamos a ver.
Tiene que pasar pruebas.
Lo vamos a pasar bien.
Pues a mí me cae muy bien, Alberto.
Como es un buen conocedor, Alberto, de la zona norte de la comunidad madrileña, nos contarás cosas de esta zona, porque hoy sábado vamos a dedicarle gran parte del tiempo de nuestro programa a Madrid y a su comunidad. Así nosotros pues también celebramos este día tan señalado y tan bonito para la capital de España. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que trayendo a los micrófonos de Radio Marca, aunque sea vía telefónica, a la concejala de turismo del Ayuntamiento de Madrid, a la ilustrísima doña Almudena Maillo, que no es la primera vez que está en nuestro programa y por supuesto siempre será bienvenida. Comenzamos con Madrid, en un día como hoy, en el que te deseamos buenas bribas y buen feeling, como dicen los grandes de la música americana del grupo country rock de poco.
Well,
Good feeling, dicen los de Poco, ¿no? Good feeling. Así que vamos a ver si tenemos un good feeling este fin de semana. Señora Maillo, bienvenida a los micrófonos de Radio Marca. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme y por estar con vosotros. Un placer, como siempre.
Bueno, felicidades por ese día tan importante para los madrileños, ¿verdad que sí?
Eso es, celebramos esta semana el Día de la Comunidad, además ya se nos acerca también el Día de San Isidro, con lo
es
cual
verdad.
El mes de mayo arranca fuerte.
He dicho que no es la primera vez que está con nosotros la señora Maillo en Paralelo 20, pero les recuerdo que nos debe una entrevista más presencial en nuestros estudios, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Pues entonces tendrá que hacerse.
Bueno, realmente no nos debe nada, se lo digo porque será un placer. Por supuesto, tenerla aquí cuando usted quiera. La señora Maillo y yo nos conocemos, nos vemos en eventos de turismo, presentaciones, incluso a través de la mesa de turismo, de la que este programa, como todos sabéis, es miembro, pero nos gustaría tenerla en la radio cuando usted tenga a bien, ¿eh? No hay que darle invitación.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y eso será un placer que bueno. Estar aquí.
Día grande, grande para Madrid, celebraciones por todo lo alto, como no puede ser de otra manera, y sobre todo, pues no sé, orgullosos, ¿no?, por el gran trabajo que se está haciendo desde hace años y que, bueno, sus frutos lo vemos en esos niveles de calidad turística que tiene nuestra comunidad, nuestra capital, y que es no sé, ampliamente reconocida por todos los que la visitan, ¿verdad? Madrid tiene salud de hierro. ¿Podemos decir que tenemos salud de hierro los madrileños, concejala?
Pues podemos decir que el turismo vive uno de los momentos más importantes de la historia en la ciudad de Madrid, después además de unos años muy complicados, ¿no? Porque tuvimos la pandemia, el 2022 fue el de la recuperación de la normalidad, el de 2023 fue el de, bueno, vamos a ver si esto se consolida, y estamos viendo un 2024 con un comportamiento absolutamente excepcional, en el que Madrid se ha consolidado como el tercer destino urbano del mundo,
sí,
una posición que no teníamos antes, y que viene acompañado de muchas transformaciones que se producen en paralelo con cuando se llega a ese punto, ¿no? Esa transformación hotelera que está viviendo Madrid, que acompaña también con esa transformación urbana, con la llegada de inversión y de nuevos proyectos culturales y de ocio a la ciudad de Madrid, con nuevos eventos como puede ser la Fórmula 1.
Es
que yo creo que ahora llegamos en un punto de inflexión, en ese punto en el que estamos en el Ayuntamiento de Madrid trabajando en este momento, porque es muy importante estos datos, pero es muy importante consolidarlos y seguir esa senda y no morir de éxito.
Sí, y qué importante es, señora Maillo, que sea un destino único, ¿no? Que los viajeros vienen a Madrid como su destino de viaje, es decir, que no es que, bueno, me doy una vuelta y paso por Madrid, sino no, destino de mis vacaciones, Madrid, para ver todo esto, los espectáculos, todos los eventos y tal. Qué importante es esto, ¿no? Y fíjate, top 3 de los destinos urbanos más visitados del mundo durante, ha sido una clasificación que ha hecho Euromonitor International, y publicado también por National Geographic, diciendo que París y Dubái están por encima, pero Madrid es la tercera en una encuesta en la que se han valorado 55 temas concretos. Es decir, que no es una preguntita que se ha lanzado a la calle, sino que es un estudio profundo que ha dado a Madrid como la tercera capital del mundo, ¿no?, de turismo urbano. Qué bueno. ¿Qué es lo más visitado en Madrid? El Palacio Real es lo más visitado, pero el Bernabéu yo creo que no se queda atrás, ¿no? Yo soy del Atlético, ¿eh? Lo siento.
Yo también, pero estoy muy orgullosa de que tengamos en la ciudad un equipo y un estadio y un club del nombre que tiene el Real Madrid, y que realmente esa renovación que ha hecho de su estadio es uno de los grandes atractivos que se presentan este año en Madrid, la inauguración además con ese concierto de Taylor Swift a final de mayo, pues va a ser un gran efecto atractor para nosotros y muy importante en cuanto a la imagen internacional que tiene Madrid. Cuando qué es lo más visitado, yo creo que Madrid se está consolidando como un destino fundamentalmente de ocio, ¿no? De ocio en el que la gente viene a pasarlo bien porque hay eventos para todos los gustos, para todas las edades, una oferta cultural que es absolutamente impresionante, con más de 300 espectáculos de artes escénicas de todo tipo, cada fin de semana, a lo largo de todo el año, con eventos deportivos de carácter internacional, como hablábamos antes de la Fórmula 1, se ha estado celebrando ahora el Mutua Open de tenis, en el que, bueno, pues nosotros hemos podido vivir un momento histórico como ha sido la despedida de Nadal. Sí. Yo creo que tenemos unos eventos deportivos, aparte del fútbol, la semana que viene, que tenemos, ahora que estamos en Radio Marca, tenemos al Bayern en Madrid, pues también son eventos que te sitúan en el mundo y hace que venga pues mucha gente de fuera, claro, a disfrutar de nuestra ciudad. Además de la consolidación también como un destino más, que cada vez es más importante el efecto que tiene la que se realice en la ciudad, congresos, convenciones y incentivos en nuestra ciudad, que tiene que dar un impacto casi del 4% del PIB de Madrid viene del turismo más. Con lo cual, todos estos elementos nos hacen que estemos trabajando ya en un nuevo plan estratégico para la ciudad de Madrid 2024-2027, en el que, sabiendo muy bien cuáles son esos retos, cuáles son estos datos, hacia dónde tenemos que ir, para lo que decía antes, no morir de éxito, sino consolidar el destino.
Qué importante eso, ¿eh? Ahora hablamos de eso, concejala, uh-huh, porque Madrid apuesta por casi todo, ¿no? Usted lo está diciendo, ¿no? Apuesta por la cultura, que es ese turismo también de teatros musicales, de fiestas populares, de museos. Apuesta por el deporte, ¿no? Que atrae a, uh-huh, a muchos turistas, que le gusta mucho los eventos deportivos, y eso es muy importante. Y la gastronomía, ¿no? Porque Madrid, gastronómicamente, nosotros tenemos aquí en el estudio compañeros y colaboradores que la conocen usted muy bien, Begoña Novillo, tú conoces muy bien a Almudena Maillo.
Yo le he hecho varias entrevistas, he estado en varias presentaciones, porque yo hablo mucho de Madrid
y de gastronomía
fundamentalmente, bueno, de ocio también, yo meto las dos cosas y cultural, porque Madrid, claro, es una ciudad, como de decía todo, Almudena, ¿no?, que engloba absolutamente todo. Somos una ciudad muy completa.
Bueno, también tengo conmigo a María Jiménez Latorre, vicepresidenta de Mujeres en Gastronomía, que también conoces a Almudena Maillo.
Pues sí, hemos coincidido mucho en eventos de
Acire. Estamos bien rodeados.
Sí, hemos coincidido mucho en eventos de Acire Madrid, y es que Madrid se come, porque, bueno, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid apuesta muy fuerte por la gastronomía, Mujeres en Gastronomía apuesta muchísimo por la gastronomía, y es que en Madrid elige qué quieres comer, lo tienes todo.
Todo,
¿verdad? Y a un nivel de calidad altísimo.
Y michelines y todo. Y también tengo a Alberto de Prado. Alberto de Prado dice, Almudena y yo, ¿nos conocemos sí o sí?
Sí, yo organizo, llevo 14 años organizando la ruta del cocido madrileño, 5 años organizando la ruta de la casquería, y conozco a Almudena, y tenemos un apoyo increíble tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, a nivel institucional y a nivel, sobre todo, Almudena comunicación, que es muy importante.
Almudena. Yo creo que en Madrid ha pasado una cosa, que es que, además de todo lo que estamos hablando, que tenemos un producto que es magnífico en todas sus variables, es que contamos con esa fuerza, con esa energía que tienen todos los sectores. Hablamos aquí de gastronomía, de repostería, de la parte del comercio, la parte de la hotelería, cultural. Es decir, que estamos todos remando en la misma dirección, con la misma ilusión, creando nuevos productos, como esa ruta de cocido que tiene cada vez más éxito, la de los roscones. O sea, es decir, el que trabajar juntos al final demuestra que juntos somos más fuertes, que podemos llevar el destino donde pensamos que debía estar Madrid, ¿no? Madrid, claro, yo creo que no tenía el posicionamiento que debía, y yo creo que gracias a ese trabajo conjunto de instituciones, sector público, sector privado, estamos consiguiendo consolidar esa posición con un marcado carácter por la excelencia, ¿no? Marcada por la excelencia, que yo creo que tiene que ser nuestra seña de identidad. La excelencia, el buen trabajo hecho, y contar con los que lo hacen posible, que en definitiva es el sector privado.
Sin duda. Bueno, usted ha visto que aquí viajamos, pero también sabemos comer, ¿eh? Porque con los colaboradores que tengo...
Sí. Es una parte fundamental de los viajes, la gastronomía.
Sin duda. Dice la Organización Mundial del Turismo que si vas a un destino y no comes la comida local, ¿no?, y conoces también su gastronomía, te puedes perder el 50% del conocimiento de ese destino, ¿eh? Ojo con el dato, ¿no? Y si hablamos de bodegas, más de 50 bodegas que tiene Madrid, o sea que no. Hablando de la apuesta por la vanguardia de la tecnología y la sociedad, porque todos estamos ahí con la inteligencia artificial, ¿no?, y a flor de piel, y con el chat GPT a diario, y Madrid se ha apuntado a esta vanguardia también, ¿no? ¿Qué es eso del Visit Madrid GPT? A ver, ¿cómo se hace eso?
Bueno, pues como te decía anteriormente, nosotros tenemos que seguir a la vanguardia, tenemos que seguir innovando, no nos podemos quedar dormidos y contentos con nuestros datos, sino que tenemos que seguir avanzando. Y es fundamental en el momento en el que ya casi el 30% elige también su destino preguntando a la inteligencia artificial, pues oye, tenemos que estar ahí. Madrid ha sido absolutamente pionero en poner la inteligencia artificial para al servicio del turista, pero también para nosotros, conocer qué es lo que buscan de nosotros los turistas cuando hablan de Madrid. Entonces hemos creado esta herramienta con inteligencia artificial en la que está la información viene de nuestras fuentes oficiales para evitar que cualquier que se dé cualquier comunicación errónea, ¿no?, al uh-huh. turista, pero sí nos permite ese conocimiento en los dos sentidos, ¿no? A nosotros poder dar una información muy precisa, pues para que cualquier pregunta que pueda tener un turista, desde dónde puedo ir, en un restaurante se puede comer, si tengo alergia con el gluten, no puedo ir allí o no, o sea, toda la información que puedan pedir la tenemos ahí, y nosotros esos datos también poder utilizarlos para saber qué es lo que demandan de nosotros, ¿no? Tú me preguntabas a tu sitio, ¿qué es lo que más buscan? Bueno, pues esto nos permite tener ese conocimiento y hacer cada vez una estrategia más táctica, ¿no?, a la hora de definir nuestras campañas de promoción y dar al turista lo que busca, y también nosotros poder trabajar con los flujos turísticos, ¿no?, que ese es el punto también que estamos trabajando ahora de la descentralización del turismo, dar otras nuevas experiencias, porque el turista cada vez busca más esas experiencias, sentirse como un madrileño. Nuestro eslogan siempre es: si la vida fuera una ciudad, sería Madrid, porque lo que más sorprende al turista cuando viene es esa vida madrileña, la que se quieren ver incluidos, pues yéndose de tapas, yendo a una terraza madrileña donde están los madrileños, porque nosotros hacemos siempre vida en la calle y nos gusta comer y hacer la vida alrededor de una mesa, y es lo que más les llama la atención turista, y además la calidad con la que se comen todos ellos, ¿no? Por tanto, esta herramienta, que somos pioneros en ponerlo, es una herramienta más dentro de nuestra estrategia de digitalización, en el que tenemos que tener cada vez un contacto más directo y conocer al turista, y esto nos permite, independientemente de los informadores turísticos con esa calidad humana que tienen, poder estar en relación directa con el turista antes de que vengan al viaje, durante y después también, ¿no?, para fidelizarlos y que quieran volver y que quieran repetir la experiencia en Madrid.
Bueno, muy bien. Señora Maillo, aquí ya para terminar, ya sabe cómo es la radio, y aquí sí, siempre decimos que los minutos de Radio Marca no tienen 60 segundos, tienen 2, así que para terminar, aquí no somos partidarios de las tasas turísticas. Sé que el gobierno de Madrid y su ayuntamiento son del PP, y el PP no apuesta por las tasas turísticas, y lo estamos viendo a diario en varias comunidades. Tenemos, de hecho, noticias ahora que Andalucía también ha dicho no a la tasa turística, lo cual nos alegramos mucho. Espero que Madrid no caiga en ese error, pero una de las excusas que se pone para poner impuestos a los visitantes es el turismo masivo, ¿no? Si Madrid está considerada como la tercera ciudad del mundo más visitada, pues ¿cómo se gestiona bien esto para no caer en la turismofobia de algunos, ¿no?, por culpa de esas aglomeraciones y esas malas gestiones? ¿Cómo está gestionando Madrid todo esto?
Pues mira, nosotros empezamos a gestionarlo hace ya 4 años, cuando apostamos por la calidad y no la cantidad. Para nosotros no es importante cuántos vienen, sino quién viene, cómo viene y a qué viene a Madrid, ¿no? Y el turista de calidad es ese turista que viene a inmiscuirse en la vida de Madrid, que viene a consumir restauración, comercio, cultura. Es decir, nosotros en 4 años hemos visto un cambio radical en el número de turistas, y hemos incrementado un poco el número de turistas respecto al 19, pero lo que se ha crecido son en casi 3.000 millones el gasto que han hecho esos turistas en Madrid. Por lo tanto, aquí no podemos hablar de esa turismofobia, porque si el turista que viene es un turista que no viene a meterse, ¿no?, en la vida de Madrid y a generar riqueza.
Compartir, ¿no?
Compartir. El turismo es generación de riqueza, generación de oportunidades. Gracias a ello, pues que podemos tener toda esa gastronomía maravillosa que estamos viendo, estos nuevos hoteles, estos nuevos comercios que se están abriendo en Madrid. Y lo que tenemos que hacer nosotros es distribuir esas oportunidades de riqueza a otros barrios y que no se concentren en el centro, para buscar ese equilibrio que tiene que ver siempre entre turista y vecino, que es fundamental. Por eso, pues acabamos de sacar la norma en el que se han suspendido las nuevas licencias de viviendas de uso turístico, para buscar ese equilibrio, porque lo más importante es que Madrid nunca pierda esa seña de identidad propia, de que es que Madrid encuentras a los madrileños viviendo también en el centro, y no podemos crear eso. O sea, creo que Madrid está lejos de esa situación que estamos viendo en otros destinos, pero sí que queremos adelantarnos y con este anuncio que hizo el alcalde la semana pasada, y poner en orden algo que es definitivo para el modelo de ciudad, ¿no? Que hemos visto como si no se hace bien, pues llega a situaciones muy, pues que no son adecuadas para la ciudad ni para el turismo en definitiva.
Genial, doña Almudena Maillo, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Gracias, ya sabe que nos debe una visita. ¿Cuándo cree usted que será posible? No me diga que al año que viene.
No,
vamos a cerrar una fecha ahora, delante de todo el mundo aquí, a nivel nacional. Vamos a cerrar una fecha para que venga, porque no sé si hay algún gran evento que quiera comunicar, pues aquí tiene los micrófonos de Radio Marca a su disposición.
Pues será un placer organizándolo. Cuando me digas, hay marcha, yo estoy allí. Un placer.
Muy bien.
Siempre hay mucho que comunicar de Madrid, porque tú y yo somos apasionados del turismo y de Madrid, con lo cual siempre es fácil.
Es verdad, es fácil. hablar de lo bueno siempre es más fácil, eso es verdad.
Y compartir restaurantes nuevos, que siempre se suele ser gran secreto.
Oye, pues mira, me apunto una comida, sí, señor.
Ahora que estamos desarrollando la nueva Chinatown, pues oye, Nusera será la próxima.
Bueno, mira, aquí tenemos a Begoña, que organiza todo también, ¿no?
Yo organizo China Taste con la Embajada China de China.
Así que
pues
somos expertos también.
Busco yo el restaurante chino.
Doña Almudena Maillo, muchas gracias por concedernos estos minutos. Felicidades de nuevo y enhorabuena.
Y a disfrutar de San Isidro ahora.
Chao, 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 chao. Bueno, Begoña, tu turno. In and out. Planes en Madrid. Nos quedamos en la comunidad que tenemos mucho.
No solo porque estemos nosotros aquí, sino porque ha habido mucha gente que ha venido a Madrid a pasar también algunos días. Uh-huh. No por sus puentes ni por sus fiestas, sino porque Madrid es un destino, como decía Almudena, más que interesante.
Genial.
Entonces, mira, nos vamos a hacer una rutita por Madrid. Vamos a empezar desde fuera. Vamos a empezar desde Alcalá de Henares, que yo es
Alcalá,
una ciudad...
Alcalá de Henares, otra vez.
Escucha, es que yo no sé si es una ciudad muy recurrente o es que también hacen muchas cosas. Tienen dos eventazos muy interesantes. Sí, porque mira, del 2 al 9 de mayo se puede hacer un viaje por Europa. Nosotros que no nos hemos movido a ningún sitio. Comiendo. ¿Qué te parece?
Me apunto. O sea,
pues nada, sin movernos de Alcalá de Henares, podemos viajar por toda Europa a través de 22 restaurantes de la Asociación Alcalá Gastronómica Fomentur, que ha diseñado distintas tapas, 22 en este caso, haciendo homenaje a distintas ciudades de Europa. Entonces,
o sea, podemos aprovechar ya este fin de semana para...
Claro,
para
ir, empezó, ¿no?, el 2, claro, y termina el 9, o sea que fin de ya podemos movernos a Alcalá
de Henares.
Estamos
en el Ecuador, o sea que queda comida.
Todavía queda comida y hasta disfrutar las 22 tapas, podemos ir incluso un par de veces.
Oye, también tiene una... A ver, ¿qué más cosas tiene
Alcalá? No, es que no nos movemos de Alcalá de Henares, sí, porque te digo que son muy productivos también.
Me sonaba que tenía algo más.
Hasta el 5 de mayo podemos viajar también, pero a la Roma clásica.
Eso.
A través de Complutum Renacida, un viaje al pasado romano que convierte a Alcalá de Henares en la antigua Roma. Podemos encontrar un gran circo, un gran mercado, numerosas actividades que recrean la vida de la época, incluso un gran Circus Maximus.
Circus Maximus,
efectivamente.
Me suena esto a cómo era la vida de Brian, ¿no? Pijus Maximus.
Pues estos Circus Maximus.
¿Os acordáis, no?
Sí, total. Bueno, pues puedes encontrar gladiadores, aurigas, cuadrigas. Todos volverán a saltar a la arena para darnos una nueva visión de lo que se cocía en Roma.
Chulo.
Es maravilloso.
Con Pluto,
claro, en total, claro, la ciudad complutense.
Oye, feria medieval en el Álamo, al sur de Madrid, pues a 37 mira, kilómetros de la Puerta del Sol.
De Roma nos vamos a la época medieval. Pues esta feria cuenta con más de 200 artesanos, 2 kilómetros de recorrido, en los cuales, bueno, pues los vecinos, los visitantes se implican en esta feria medieval, vestidos, trajeados, inmersos en esa cultura de esa época, que a mí me parece muy interesante. Yo ahora que he visto la serie de Isabel, la Católica, me parece que la época medieval y toda esa época es maravillosa. Pues si nos desplazamos al Álamo, la podemos vivir en primera persona. Tenemos también para los niños y tal, que yo sabes que nunca me olvido de los niños, tienen actividades infantiles, magia, danza, circo, malabares, etcétera. O sea que es un planazo para llevar a los más pequeños también a disfrutar de hasta el día, durante estos días de fiesta aquí en Madrid.
Y hablando de feria, la Feria del Libro Antiguo.
Bueno, esto es otro destino gratuito, además. A mí también me gusta que las cosas, si pueden ser gratis, pues que mejor, ¿no?
Mejor,
así no,
no
tenemos que gastar nada.
Más baratas.
Pues la Feria
si son
del
gratis,
Libro...
más baratas.
Exacto. Empieza la 46 edición, ¿vale? Empezó el pasado jueves 2 de mayo y la podemos celebrar, o sea, la podemos disfrutar hasta el 19 de mayo, en horario de 11 de la mañana a 21 horas. O sea que 46 ediciones, que se dice pronto, y una feria muy recomendable porque podemos encontrar libros desde un euro hasta casi lo que te quieras gastar.
Aunque sea para decorar.
O lo que te puedas
gastar.
Sea para decorar. Exacto. Acuérdate de un gran reportaje que hizo no sé quién, que tenía libros falsos.
¿Verdad?
O sea, ni siquiera compraba los verdaderos, era todo cartón piedra. Bueno, pues que vayan a la feria a comprar libros de verdad, que los tienen muy baratillos.
Oye, ¿y qué pasa en las calles de Lavapiés?
Pues mira, ha habido un festival urbano en la cual se han decorado los escaparates o los cierres de bastantes establecimientos de allí. Era un concurso. Finaliza este 5 de mayo, el domingo, mañana, y ha sido el Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés Calle. 52 artistas han participado en esas 52 fachadas. Se van a dar tres premios que van a ser de 2.000 euros para el ganador. Habrá un premio Alhambra de 1.200 euros para el segundo clasificado y el público podrá votar a su obra favorita y esta recibirá un premio de 800 euros.
Pero bueno, Alberto, tú querías apuntar algo, ¿no?
Sí, también se está celebrando las fiestas de Móstoles durante este fin de semana.
Fiestas de Móstoles.
Que hay un mercadillo goyesco que lo recomiendo, es una auténtica maravilla.
Qué interesante también.
Sabes que Móstoles, situado a 20 kilómetros de Madrid, media hora en coche o tres horas en coche, depende, con una población de más de 200.000 habitantes, organiza las fiestas de Móstoles donde hay, evidentemente conciertos, músicas, pero el mercado goyesco es una auténtica
delicia. Caray, no se puede ir a todo, ¿eh?
Y está muy cerquita del Álamo, podemos hacer doblete.
Claro, pero si es que el fin de semana, mira, hoy es muy temprano.
Cerca del Álamo.
Es muy temprano. De aquí, nuestros oyentes, cuando terminemos el programa, que emprendan ya ruta.
Bueno. Bueno. Ya
bueno,
sabéis, amigos.
Pueden oír desde el coche también, ¿eh? Sí. Que emprendan ya. Hay mucho que hacer en Madrid.
Los planes in and out, que son planes que se hacen in y se disfrutan out.
Out. Efectivamente.
Vale. Qué bueno.
Qué bien te ha quedado, Marcial.
Bueno, hemos hablado de muchos destinos con vuelos directos durante toda esta temporada de Paralelo 20, ¿no? Vuelos directos para este verano que el grupo Barceló, con su corporación empresarial Avoris y los turoperadores que tienen, pues programan para todas las agencias de viaje. Son vuelos directos a muchos lugares del mundo con la compañía aérea del grupo propio, que es Iberojet. Pues bien, hoy nos descubren un nuevo destino que tendrán este verano también con vuelo directo desde España, que es a la costa búlgara, a la costa del Mar Negro, a una ciudad llamada Burgas, y estamos hablando de viajar a Bulgaria. Ese es el segundo año ya que lo programan, comenzando a volar el 22 de junio hasta el 14 de septiembre, y repito, en vuelo directo. La costa del Mar Negro es el centro turístico de Bulgaria, son 400 kilómetros de costa, con playas, con sol, pero también con mucha cultura. Es una costa plagada de balnearios, grandes complejos turísticos y con muchos pueblos y ciudades alrededor para hacer excursiones y esas visitas culturales que a los españoles nos gusta tanto. Y con Avoris, concretamente con su turoperador Travelplan, nos alojaremos en la ciudad de Özbor, por ejemplo, de Özbor, no sé si lo estoy pronunciando bien, Özbor, que es la perla del Mar Negro y una ciudad muy tranquila, con una fantástica playa de 8 kilómetros y posiblemente sea la playa más famosa de Bulgaria. También está la opción de elegir la ciudad de Nevesar, de las más antiguas de Europa, con un casco antiguo único y que además es patrimonio de la humanidad y es una ciudad también con playa. Así que bueno, Travelplan te recomienda que lo tengas en cuenta como un destino diferente a descubrir y al alcance de todos, porque puedes pasar 8 días, incluyendo los vuelos, incluyendo el hotel con desayuno y los traslados del aeropuerto hasta el hotel, todo desde 769 euros por persona este verano. Así que acude a la web de Avoris, de Travelplan, o a tu agencia de viajes y infórmate de este destino prácticamente nuevo que sale al mercado de los viajes desde España, ¿no? Desde España a Bulgaria y, repito, en un vuelo directo con Travelplan. Bueno, y nos vamos un minuto solo a publicidad. Alberto, me invitas a un café por venir aquí por primera vez en el estudio.
Eso está ahí.
Begoña, tú prepara algo gastronómico. Bueno, no, la que va a preparar algo gastronómico va a ser María Jiménez.
Estaba pensando yo, a ver si me tengo que marchar. Oye, y vuelvo ya mañana o algo.
¿Qué nos vas a preparar en la segunda parte? Para
a ver, no estamos
recetita
hablando de Madrid.
De Madrid, claro.
Pues de Madrid, tiene que ser, ¿no? ¿Qué? Te iba a hablar de rosquillas listas y tontas.
¿Rosquillas para San Isidro?
Pero no te voy a hablar de rosquillas.
¿De qué vas a hablar?
Voy a hablar del bocata de calamares.
¡Caray! Sí, 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 me apunto. Pues, Alberto, no me invites a un café, invítame una cervecita.
Eso está hecho, vamos a por ello.
En un solo minuto y volvemos en Radio Marca para el 90.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. No te pierdas todos los viernes en la pizarra de Quintana, la sección Elegidos, donde nuestras pizarras analizarán todas las selecciones que competirán para alzarse con el título este verano. De la mano de LG, los creadores del único negro puro LG OLED, que gracias a sus 11 años de liderazgo pueden darte hasta un 150% más de brillo para disfrutar de nuestros colores como nunca. Desde el próximo 22 de abril hasta el 5 de mayo, vente a la caja mágica para vibrar con una nueva edición del Mutua Madrid Open. Descárgate ya el especial Marca Plus sobre el torneo y descubre entrevistas a los campeones como Alcaraz o Sabalenka, fotogalerías. Descárgate ya gratis el nuevo Marca Plus para vivir de la mejor manera posible la gran cita tenística que se celebra en la capital. Colaboran Marca y Radio Marca.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Beautiful Wars. Es que estamos en un mundo maravilloso, ¿no? No me digas que
no.
Estoy muy fiestero, ¿no? Es que me gusta mucho Madrid.
Las fiestas, Cristo, te sientas.
Yo no soy gato, yo nací en Brasil. Yo soy brasileiro. Pero
se te nota
en el blanco de los ojos.
No, se me nota. Bailo samba muy mal, se me nota. Pero me encanta Madrid, yo no sé, de Madrid al cielo, esto es la
Es una
pura verdad, ¿eh? Uh-huh. Bueno, bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y esta introducción que espero que Madrid no la pague esta promoción de Madrid, ¿no? A ver, si Alberto de Prado se incorpora al equipo, habrá que buscarle una rima, ¿no? Una rima de título a su sección, ¿no? Algo así como nuestro reportero especializado, Alberto de Prado.
Me vale, te lo compro.
Bueno, Alberto, bienvenido. A ver, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Venga, a ver.
Pues como me has comentado que queríamos hablar de Madrid y de la sierra, yo vivo en la sierra y la disfruto todos los días. Me quiero ir a un pueblito que a mí me encanta.
Estamos hablando de la Sierra Norte de Madrid, pero tirando más por la carretera a La Coruña, ¿no? O
sea, realmente es la zona noroeste.
Noroeste, ajá.
Tirando al oeste, donde está el sistema
hacia
central.
Hacia Segovia.
Somos sierra, está al norte. Uh-huh. En el centro está la Sierra de Guadarrama, que no es Sierra de Madrid, es Sierra de Guadarrama. Y, mira, el fin de semana me voy a Gredos, por cierto, que es también del sistema central.
Sí,
nos vamos a Cercedilla. Yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos.
Hombre.
Os invito a que vayáis a las Dehesas y en verano hay una piscina, Las Berceas, que está el agua congelada, pero es una auténtica maravilla. Hay un paisaje espectacular. El agua es natural, el agua que baja de la sierra se llama la piscina de Las Berceas, que la gestiona el ayuntamiento del pueblo.
Que son como lagunas, o sea, han cogido...
Es una piscina con agua natural... Es enorme, pero está en medio de una pradera. Está un poquito en cuesta, señor alcalde. Pero hay un chiringuito también que mi amigo Vicente hace unas paellas. No tiene el nivel de María, pero está bien, lo hace realmente bien.
Comestibles.
Y luego, al lado, hay un parque de tirolinas de mi amigo Gustavo, Aventura Amazonia, que si quiere dejar a los chiquillos para que se den unas vueltas por ahí entre el árbol y el árbol, De verdad, es una auténtica delicia.
Qué bueno, me la apunto.
Si quieres hacer alguna ruta con los chicos, con los chavales, hay una ruta muy sencillita que es para ir a visitar los miradores. El mirador de Vicente Aleixandre. También está el mirador, el reloj de Camilo José Cela, que Camilo subió allí. Bueno, lo subieron en coche, por cierto, que estamos allí.
La choferesa.
Le subieron.
La choferesa.
Era negra, ¿no? Una negra espectacular.
Una vuelta por el Valle de la Fuenfría y puedes bajar por la Calzada Romana, que llegaba hasta Segovia, la Calzada Romana. Te bajas al pueblo y os vais al Hostal La Maya a tomar unos picatostes. Esto, unos picatostes de La Maya, es una pasada. Los torrendos del Yeyu, con una tortillita que pone, que es una delicioso. A nivel turístico, te puedes dar una vuelta por el pueblo. Son casas, construcciones de la sierra, de toda la vida, con piedra. Vista, piedra de la zona, que sabéis que tenemos muchísimas canteras por lo que es toda la comarca, por toda la zona. Tenéis que visitar la fábrica de la luz en Cercedilla.
La fábrica de la luz,
donde ellos mismos
gestionaban. Central eléctrica,
sí, sí, pero tiene 150 años y merece la pena la visita. La fábrica de la luz. Y también tenéis que visitar, sin duda, el Museo del Esquí, donde la familia Ochoa, Paco y Blanca, que tuve el placer de conocerlos. Allí tienen pues un museo que realmente...
Tú sabes, Alberto, que mis botas de esquí me las vendió Paquito Fernández Ochoa. Bueno, su hermano, claro, que tenía una tienda cerca de Cuatro Caminos. Y un día me lo encontré y le dije que me dolía el pie cuando esquiaba y tal. Dice, eso te lo arreglo yo, vente a mi tienda. Y salí con una bolsa, con unas botas de 60.000 pesetas de la época, cuando la bota valían 18.000 o por ahí. Las mías 60.000.
Como para dolerte los pies.
Pero te digo una cosa, ¿eh? O sea, subo un avión... Facturo el equipaje, pero no facturo las botas. Las botas siempre conmigo, me las llevo a todo el sitio y no me ha vuelto a doler nunca más los pies esquiando. Es una maravilla. Así que gracias, Paquito, donde estés, que me salvaste la vida del esquí.
Y todavía te duran las botas.
Todavía.
Porque hablando en pesetas, hablamos de años.
Baratas. Sí.
Entonces son baratas, porque le han durado mogollón.
Las has amortizado.
Sí, me apetece también que en Cercedilla tenéis que conocer la estación de ferrocarril.
Sí.
Es una estación construida por la compañía de ferrocarriles. Se inauguró en el año 1923 y hay un tren, el tren de la naturaleza, que une el puerto de Navacerrada y de Cotos con Cercedilla. Es un tren de cremallera que, si hay nieve, ya es fantástico y muy bonito, pero realmente últimamente está nevando muy, muy poco en la Sierra de Madrid, hay que reconocerlo, en la Sierra de Guadarrama. Hay muy poquita nieve, pero es un tren de cremallera que es precioso, es una maravilla. Y por cierto, han abierto unos chavales una hamburguesería que se llama Coco Q en Cercedilla, que si con los chavales, después de ir al reloj, después de ir a todos estos monumentos que os he dicho, os toméis una hamburguesita rica, va a merecer la pena. Si queréis más información de todo lo que estoy contando, la web del pueblo.
También hay mercadillo, ¿no?
El mercadillo lo organizan en el pueblo de al lado. Todos los domingos en Navacerrada hay un mercadillo de antigüedades. Que merece la pena. Te das una vuelta por el mercadillo, das una vuelta, es en el pueblo. Otro día hablamos de Navacerrada, si queréis, que bueno, me lo sé. Los fines de semana.
Bueno, es que fíjate, estamos hablando de... has dicho cercedilla.es, ¿no? La
sí.
web, si la sí, gente sí. quiere acudir y tener más información de Cercedilla, que has puesto el foco en Cercedilla hoy, pero la verdad es que la zona norte de Madrid, esta zona, ¿no? Hacia este noroeste, como tú muy bien lo has definido, Alberto, que estamos hablando pues de Cercedilla, estamos hablando de Guadarrama, del Escorial, de Navacerrada, de los molinos, que lo hemos tenido aquí con la floración
Cambroño.
Del Cambroño, de Manzanares el Real, de Becerril de la Sierra. O sea, increíble, ¿no? O sea, cada uno de estos, fíjate, Manzanares del Real, con el gran castillo que tiene, ¿no? Es decir, que la zona norte de Madrid, solo del noroeste, ya en sí mismo, luego si nos vamos a la otra, que lidia con o hace frontera ahí con Castilla-La Mancha.
Sí, con y Segovia, parte, Guadalajara.
Exacto, Guadalajara y Castilla-León, digo, pero la otra zona, ¿no? La sierra de la carretera de Burgos, por ejemplo, también tiene pueblos muy, muy chulos, ¿no? Pero esta concretamente tiene, no sé, un cuadro pintoresco, ¿no? Que es toda esa sierra de Guadarrama, toda esa sierra de Gredos que se junta, y la verdad es que crea unos paisajes y unos pueblos maravillosos, con esas lagunas que tú nos cuentas de Cercedilla y esas excursiones que se pueden hacer, ¿no? Caminando, yo sé que tú eres un buen caminante,
sí, sí.
Iba a decir caminador,
senderista, no, caminante. Montañero, vamos a dejarlo en montañero.
Montañero, y seguro que disfrutas de todas esas sierras.
Sí, de hecho, en la Sierra Norte está la Lledó de Montejo, que es precioso, que es una maravilla. Hombre, no es comparable a Irati, yo que tengo sangre navarra, mi madre era de Pamplona. Un saludo a Radio Marca Pamplona.
Qué bien se come ahí también.
Ay, madre. Oh, ay, madre.
Oye, siempre vais todo a comer.
Qué queso.
¿Eh?
Sí,
me encanta que vayáis a mi sector.
Qué chuletillas al sarmiento.
Oye, pues en la zona de Guadarrama se puede coger un tomillo limonero,
¿sí?,
que es solo de esa zona y que es impresionante en los guisos.
Y tenemos lo que decías antes, la IGP, la carne, la ternera de la Guadarrama, que realmente no es autóctona, es una mezcla de variedades. Lo que sí tenemos autóctono de la Sierra de Guadarrama es la cabra.
¿La cabra?
Hay cabra autóctona de la Sierra de Guadarrama, donde se elaboran quesos 100% con la cabra autóctona de la Sierra de Guadarrama. Por ejemplo, tú sabes que
ahora mismo en Guadarrama están empezando con el toro de lidia, pero para el consumo, no para la lidia. Es decir,
bueno, es que hay las dehesas de toda la zona norte.
Están con Galapagar, el toro de lidia, que es bastante interesante gastronómicamente hablando y bastante Colmenar, interesante esto, nutricionalmente hablando.
O sea, que por fin vamos a poder comer rabo de toro, porque cuando dicen rabo de toro, ¿verdad?, es rabo de ternera.
Es el auténtico rabo de toro, ¿no? Sí, sí, sí. Que solo se come en el chiringuito al lado de las ventas en San Isidro.
Esa es.
En los chiringuitos. Bueno, chiringuito, super restaurantes, qué care de chiringuitos.
Si quieres, nos vamos a otro punto de la sierra que a mí me fascina, es el pueblo donde siempre me...
Muy rápido, tienes un minuto. En un minuto tienes que contarlo.
San Lorenzo del Escorial, la silla de Felipe II, ¿lo conocéis?
Sí, hombre.
¿Cómo no?
Todos los oyentes que nos escuchen fuera de Madrid, lo mismo de Madrid, te subes a la sellita de Felipe II, ese granito donde subían al rey en parihuelas para visionar cómo iba la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Se ve todo el campo de golf de la herrería, que yo sé que te encanta la herrería, es una maravilla de campo, es precioso.
Y hay una pista, hay una de las pistas que sales y según vas tirando, pateando la bola, de repente sube una cuesta y aparece todo el monasterio enfrente, que le llaman la Casa Club. Mira, la Casa Club del campo de gol es el monasterio.
Pues, precioso. En esta silla están labrados los asientos con brazos incluidos, donde puedes ver todo. Incluso Madrid se puede llegar a ver, sin duda. Y es curioso porque esa imagen de la silla de Felipe II era el reverso de los antiguos billetes de 100 pesetas.
Fíjate,
era esa fotografía. Te das una vuelta por el bosque de la herrería y en verano, el 15 de agosto, se organiza con motivo de las fiestas de San Lorenzo del Escorial la travesía de las cumbres escurialenses, que recorre la silla de Felipe II, las machotas, el oso. Ya es una rutita un poquito exigente, aunque lo hacen en plan familiar, porque luego cuando termina la ruta el 15 de agosto, te invitan a comer. Tienes que ir mínimo dos amigos o tres amigos y lo puedes encontrar en la web travesiadelascumbres.es.
Genial. Oye, Alberto, fantástico, fantástico. El Escorial y Cercedilla, yo creo que son dos puntos estupendos para que la gente lo tenga en su agenda viajera y pueda acercarse y conocer. Porque yo creo que los madrileños no conocen bien su comunidad. Pero esto pasa en todas las comunidades, ¿eh? Uh-huh. Es decir, el turismo local de todas las comunidades hace un gran esfuerzo para que los propios lugareños, los propios ciudadanos que viven en esa comunidad, conozcan su comunidad. Y yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Está muy bien que salgamos a la India y que nos vayamos a, yo que sé, a Kenia, a Brasil, que hay que hacerlo, pero caray, date
primero
una vuelta,
lo nuestro.
Yo creo que hasta la propia ciudad, porque tú, como le preguntes a alguien que vive en Madrid cuántas veces ha ido al Thyssen o al Museo del Prado,
o dónde está el barrio de los Austrias,
te va a decir que no tiene tiempo, que el centro es muy peligroso.
Muy bien, Alberto, gracias. Y ya sabes, si te incorporas, una de las cosas que debes tener en cuenta es tu tiempo, que te has pasado 2 minutos.
Vámonos.
Sabes que esta es una de las canciones que me han gustado siempre.
Y a mí.
Siempre, siempre.
A mí me encanta.
Manhattan Transfer. No, siempre que la he escuchado digo, qué canción más bonita, más bien hecha, ¿no? Porque es que suena muy bien, mira.
¿Eh?
que está bien hecha.
Esta
de
es perfecta,
verdad,
para conducir. ¿A que sí? Con tranquilidad y ver bien
Brasil.
El paisaje.
Bueno, bueno, a ver, María.
Dímelo, tenemos, tengo dos minutos a, menos.
No,
me
no,
arroba.
Tranquila. Tenemos. No, porque yo creía que el audio que nos ha mandado Joaquín iba a ser más largo y es más corto, así que lo vamos a ganar. Vamos a ganar este tiempo. A ver, los amigos de Oriva, aceite de orujo de oliva, ¿qué tal?
Pues a ver, yo ya sabéis que soy gran defensora del aceite,
sí,
de oliva, pero porque para mí es un grandísimo aliado en la cocina. Es decir, dentro de la cocina tú tienes que tener en cuenta qué productos metes. Tenemos que hablar siempre de calidades y relación calidad-precio. El aceite de orujo es una opción proveniente del olivar, que sabéis todos los beneficios que tiene el olivar, y que es tu mejor opción tanto para frituras como para guisos, como para salsas. A ver, ¿quién no ha hecho una mayonesa y no quiere ese sabor tan fuerte? Bueno, pues un aceite de orujo de oliva es perfecto para esa mayonesa. Pero es que estamos hablando que, a ver, ahora mismo que miramos tanto el precio, que nos llevamos las manos a la cabeza por todo lo que ha subido la cesta de la compra. Bueno, pues tenemos una forma de ahorrar en la cocina con un aceite que viene del olivar y que es el aceite de orujo de oliva.
Y además hay una cosa, que si echas aceite de orujo de oliva o hacen los calamares madrileños con aceite de orujo...
Ah, tú quieres la receta, ya estás salivando.
No, espera, espera. Déjame contarte esto y tú me dices si es verdad o no.
Venga.
Si fríes los calamares en aceite de orujo de oliva, puedes freír más calamares que con otro aceite.
Hombre, claro, te dura hasta el doble de veces que con aceite de semillas. Hay estudios del CSIC que lo demuestran, que una vez que sea frito, vamos, en estudios científicos del CSIC lo dicen, que si tú metes dos aceites, una de semillas y otro de aceite de orujo, vas a poder freír, por ejemplo, patatas fritas 13 veces. En cambio, con aceite de orujo de oliva vas a poder llegar hasta 23 veces sin que el aceite se te deteriore.
Caray,
entonces,
o sea,
estamos
es un
hablando
ahorro
del
también.
Doble.
Es mucho ahorro.
Por eso dicen que una de las mejores opciones para freír es el aceite de orujo, porque te va a durar el doble. Y ya no solo en hostelería, sino en tu propia casa. Es decir, cuando puedes freír el doble de veces, pero vamos, que también te sirve para muchas otras opciones. Con lo que, a ver, a nivel general, es tu mejor aliado en la cocina.
¿Tú nos puedes hacer un bocata de calamares en 4 minutos?
Yo te puedo hacer un bocata de calamares en menos. Necesitamos un pan muy bueno. Ojo, no quiero decir dónde se compra últimamente el pan, que es mejor no decirlo, pero ahora mismo hay unas panas, porque oye, no te vayas a un chino a comprar una barra de pan.
Ah.
Porque está claro que no es un buen pan. De toda la vida en España se ha comido un pan estupendo con masa madre, de estos panes que crujen, que son buenos, que tienen una corteza de estas que rica y una miga esponjosa. Bueno, pues queremos un buen pan. Aquellos que se llamaban las pistolas, ¿os acordáis?
Sí,
¿o sois
sí,
muy
ricas?
Pues de toda la vida la pistola ha sido un pan muy rico. Pues vamos a comprar
crujiente,
una pistola. De esos bocatas tipo carpanta que luego podemos dividir o te comen la flauta entera. Entonces, porque hay un bocata de calamares, también te puedes comerle el bocata entero. Mira, te lo puedes llevar a la pradera de San Isidro, que está muy cerca, que llegan las fiestas. Entonces, ya tenemos el pan. Ir a una buena panadería, que ahora, gracias a Dios, en España cada vez se están abriendo muchas panaderías muy, muy buenas. Y dejaros asesorar pues vuestro panadero, porque hacen unos panes espectaculares. Además, ahora también hay muy buen pan para celíacos, con lo que el celíaco no tiene por qué no rendirse un bocata de calamares. ¿Qué hacemos? Calamar. Compramos el calamar. Por favor, no vayáis a sucedáneos. Calamares, que venden unos calamares estupendos. Si te da miedo cómo hacerlos, yo te digo que si los quieres muy blanditos, hay varias formas de tenerlos blanditos. Una, congélalos. Si los congelas y luego descongelas bien, vas a romper las fibras, con lo que va a ser perfecto y te van a quedar mucho más blanditos. Pero, por ejemplo, nuestras abuelas los metían en leche. Yo, sinceramente, no sé muy bien para qué los metían en leche, pero dicen que te quedan mucho más jugosos. Ahora vamos al rebozado. Hay dos tipos de rebozado. El más genuino, que es como se hace la fritura andaluza, que realmente el bocata de calamares es un calamar, es una fritura. Uh-huh. Normalmente garbanzo, harina de garbanzo. Secas bien los calamares, los pasas por harina de garbanzo y el aceite de orujo de oliva, importantísimo, a 180 grados. No sabemos freír. Es súper importante tener la fritura a 180 grados, porque si no, si la tienes a menos, se te van a bajar al fondo y te va a quedar aquello, eso que va bajando como si fuese un barquito hundido. Eso no es una buena fritura. Y si no, los vas a quemar y no los vas a hacer bien. Entonces, al principio, cuando empecemos a freír, abrir en nuestras casas, un termómetro es importante para saber que sean 180 grados. Rebozamos en 180 grados, lo sacamos a papel absorbente y directamente dentro del bocata, y a crujir y a gozar, porque eso está...
Que oye, ¿y hay que echarle sal?
Yo normalmente les pongo la sal antes, es decir,
o cuando va a mezclar
antes
de, con la harina.
También lo puedes poner, depende cómo te gusta. A mí me gusta un poco antes de cuando sacas el calamar, le pones un poco de sal, lo pones, los pasas por la harina de garbanzo. También lo puedes pasar por la harina normal. Hay gente que los pasa por huevo. A mí personalmente creo que no deben de llevar huevo, pero bueno, hay gente que utiliza unas harinas que no necesitan huevo. Yo creo que no es necesario. Si ya es un rebozado más, pues para una merluza o tal. Con harina tienes más que suficiente. Que te queden muy crujientes y que el pan esté muy crujiente. Ya solo lo que te va... Si te lo dejas un poquitín de grasita, te lo va a coger el pan. Con lo que también está bueno. No pasa absolutamente nada. Luego podríamos entrar en polémica si le ponemos una mayonesa hecha con aceite de oliva o no. Yo creo que el bocata de calamares no lleva absolutamente nada. Porque si está rico... Eso es un bocata de cardenales, como se llama.
Yo solo, ¿no?, al bocata de calamares hecho en casa le pido una cosa.
¿Qué?
Que sepa a que me lo estoy como cuando me lo como en la Plaza Mayor.
No, bueno, pero sé que si lo haces bien no tiene por qué
sentir
no...
que estoy en la Plaza Mayor, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ahora tienes el chat GPT ese, pues te pones unas imágenes en la tele y ya estás en la Plaza Mayor, sí. Todo tiene solución
virtual,
en esta,
¿no?,
vida.
Me pongo unas gafas de realidad virtual.
No hace
virtual.
Falta, si ahora mismo en la tele pues pones unas imágenes que parece que estás dentro de la tele. El otro día mis hijos trajeron una tele que no sé si salir yo de casa... No sé si cabe la tele, los dos no entramos, la tele y yo no entramos seguro. Yo no he visto una cosa más grande en mi vida. ¿Y qué necesidad?
¿Tú sabes para qué? ¿Tú sabes para qué la han traído? ¿No?
Para jugar a la maquinita, sí, la de Play. Mí pasan. Saben que yo voy a estar menos delante de la tele porque me come.
Bueno, pues como estamos hablando mucho de Madrid, no podían faltar unos buenos bocatas de calamares,
bueno, es que, a ver,
madrileños.
Madrid, yo creo que es... Hablan tanto del street food... Es que es un invento lo del bocata de calamares. Eso sí que es street food.
Total.
Bueno, ¿qué estará comiendo Joaquín en Jordania?
Pues se come mucha comida...
Árabe, ya.
Árabe, vale, fundamental. Vale. No, pero
nos
se toman...
Nos has descubierto el mundo.
Se toman muchas verduras, se toma pues el hummus.
Con mucha cúrcuma.
Cúrcuma.
Sí, ¿qué? Esta es...
Bueno, ahora os dejo ahí...
Somos de verduritas.
Ahora os dejo ahí en bastidores discutiendo qué se come mientras escuchamos a ver qué nos ha mandado Joaquín del Palacio desde Jordania.
Buenos días, compañeros, ¿qué tal estáis? Pues como os dije, yo me encuentro en Jordania. En este momento estoy en el Jordan Eco Park. Está dentro de un bosquete, es un alojamiento rural, un sitio muy especial, un albergue metido dentro de la naturaleza, hasta el que hemos llegado después de caminar por el río Zibla, 5 kilómetros, por un río precioso, con una cascada intrincada en un paisaje precioso, bonito, lleno de vegetación. Con ese sonido del agua, un lugar que hemos recorrido además en esa primavera tan bonita que es la primavera jordana, llena de flores, también con algunas abejas que iban sonando por el camino, pero que no resultaban en ningún momento nada peligrosas, las abejas se dedican a lo suyo, y nosotros hemos estado caminando y paseando, viendo este río Zibla con una soledad absoluta. La verdad es que la naturaleza se muestra plena. Muy cerquita de allí, que además hemos podido ver todo el Valle del Jordán, que es precisamente la frontera con Israel, un lugar muy tranquilo, sinceramente, es un lugar muy seguro y bastante tranquilo. Con lo cual, podemos decir que aquí la vida permanece pues, con tranquilidad y con seguridad. Y estamos muy cerquita de Pella, que es una ciudad, es un sitio arqueológico que formaba parte de la Decápolis, que son las 10 ciudades más importantes de la zona, 6 de ellas en el mundo romano, 6 de ellas están precisamente aquí en Jordania y que vamos a ir visitando algunas de ellas. Y Pella es una ciudad muy interesante porque tiene toda la serie estratigráfica, o sea, ha tenido ocupación desde la Edad de Piedra hasta hace pocos siglos. Podemos encontrar restos cananeos, restos bizantinos, restos romanos, en una ciudad verdaderamente llamativa, en un lugar precioso, ubicada entre el cauce de un río en lo alto para poder disfrutar de esos atardeceres viendo el Valle del Jordán y al otro lado Israel. Pero bueno, continuamos aquí en Jordania, vamos a visitar algunos de los lugares más bonitos de la tierra y están aquí en Jordania, como puede ser el Mar Muerto, el Wadi Rum, ahora os voy explicando. También, por supuesto, algunos restos arqueológicos como es el caso de Gerasa, una ciudad romana que fuera de Italia posiblemente sea la mejor conservada, con algunos detalles que la hacen verdaderamente única, como esa plaza oval totalmente rodeada de columnas, la llaman la ciudad de las mil columnas, aunque tiene más, la llaman también ese sitio verde, que lo que significa Gerasa, una ciudad preciosa con, bueno, muchísimos restos, muchísimos edificios, un templo sensacional con una escalinata larga y preciosa, dos teatros, un gran arco de entrada que es el Arco de Adriano, bueno, muchísimos sitios que ya os iré contando con más detalle. Y vamos a visitar, por supuesto, también Petra, la ciudad famosa por Indiana Jones, esa ciudad que llama tantísimo la atención, la ciudad de los nabateos, una ciudad que también tuvo ocupación romana y una ciudad que podemos encontrar incluso en carátulas de algunos discos. Ya os lo comentaré con más detalle y os pondremos esa música. Esa es Petra, una de las grandes ciudades arqueológicas más bonitas del mundo. Y por supuesto, vamos a visitar dos lugares muy especiales, uno de agua y otro de tierra, que también están aquí y que son de los más bonitos que podemos encontrar. Uno es el Mar Muerto, el lugar más bajo de la Tierra, a 430 metros aproximadamente bajo el nivel del mar. Un lugar precioso, un lugar además muy importante para la salud, un sitio totalmente repleto de sal, aunque sí que es verdad que no es muerto porque tiene una serie de microorganismos que ya os iremos explicando, un sitio que por su profundidad en la tierra tiene muchísimo oxígeno, donde la gente viene a descansar, a sentirse mejor, y luego iremos al Wadi Rum, que entre los desiertos del mundo puede ser de los más bonitos, un desierto pequeño pero con detalles muy especiales, tanto de relieve como de colores geológicos. Así que estamos hablando de algunos de los lugares más bonitos del mundo, los vamos a visitar aquí en Jordania y poco a poco los iremos reconociendo para llevároslos y contarlos en Paralelo 20 el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana en Radio Marca. Así que hasta pronto, compañeros, y nos vemos en una semana. Hasta luego.
Muchas gracias, Joaquín, y te esperamos el próximo fin de semana aquí con nosotros y que nos cuentes más sobre Jordania. Claro, 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 claro que sí. Bueno, nos vamos. Begoña Novillo, muchas gracias, amiga.
Gracias a ti por venir.
María Jiménez Latorre, muchas gracias por ese bocata de calamares.
Feliz sábado a todos.
A las dos os veo mañana, domingo, ¿eh?
Sí, sí.
Que
sí.
Tenéis sección. Doblete. Alberto, sí, sí. Tú vete pensando a ver de qué vas a hablar cuando seas colaborador nuestro.
Perfecto, perfecto. Ya estoy en ello, ya estoy en ello.
Bueno, y mañana, ojo, que vamos a tener, por supuesto, un noticiero que hacemos aquí la Bego y yo, la Bego y el Marci. Y luego María Jiménez Latorre nos vas a hablar de los vinagres de Córdoba. Bah, qué chulo, qué chulo.
Podemos
qué chulo.
Hablar de los vinagres en general, pero yo creo que es un producto totalmente desconocido.
Bueno, pero has estado en Córdoba ahí, sí, sí, haciendo sí, cosas, sí. ¿No? Vale, ojo que vamos a entrevistar a la nueva naviera española, que se llama Alma, y además el director comercial es un amigo mío, Pedro Costa. Mañana os lo diremos y tendremos a Gema de los Reyes, que nos va a hacer una ruta en moto por Vietnam. Menudo programazo mañana domingo, no lo perdáis. Wow. 9 de la mañana, 8 en Canarias, aquí en Radio Marca con Paralelo
20.
Radio Marca es emoción. Radio Marca. Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega el último asalto, todos